Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción. Un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Capital Radio, bienvenidos a Aquí se emprende. Somos un programa semanal en el que traemos o tratamos de traer siempre a los actores más destacados del emprendimiento en España. Hoy contamos con la presencia de Jonander Carcedo, cofundador y CEO de Salescaling, que es un software de democratizador de las ventas a nivel mundial. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, John.
Muchas gracias.
Eres canario de nacimiento, apellidos vascos y recorrido mundial.
Sí, eso es, eso es. Yo soy nacido y criado en Canarias y orgulloso además. Para los que estén escuchando que sean canarios, notarán que no tengo acento, pero porque tengo un tema ahí raro con el acento. Y sí, toda mi familia es vasca y desde los 18 pues que no vivo en Canarias y he vivido ya en muchos países diferentes.
¿Cuándo empiezas a desarrollar este proyecto, el Salescaling?
Pues el scaling más o menos, la idea se concibe más o menos en octubre, diría yo, del 2022, o sea que no hace tanto tiempo. Y bueno, se empieza a desarrollar lo que viene siendo el software en abril del 23.
¿Por qué nace esta idea a desarrollar? ¿Tú has trabajado antes en proyectos? Primero, ¿qué estudiaste, John?
Bueno, yo estudié Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid, en inglés, el grado en inglés, que en aquella época era como novedoso. Y bueno, ¿cuál era la pregunta, perdona?
¿Qué estudiaste primero y por qué empezaste con...?
Y bueno, yo tengo un recorrido de trabajar en los últimos 10 años en empresas de software y tecnológicas. Y bueno, como se dice, ¿no?
Pero tú no eres desarrollador.
No soy desarrollador, pero como se dice, la cabra tira al monte, entonces yo vengo de vender los softwares y los proyectos tecnológicos de otros y siempre tuve la ilusión de hacer el mío propio y eso es lo que hice.
Pero sigues, o sea, tu especialidad son la fuerza de ventas, las ventas en general, ¿no?
Efectivamente, mi especialización es en ventas, sobre todo especializado en software y tecnología, en procesos incluso largos y con clientes grandes.
¿Has trabajado en multinacionales?
Sí, he trabajado en una que... se puede considerar multinacional o startup, que se llama Personio, y sí, ahí he aprendido mucho.
¿Y has trabajado también fuera de España en diversos países?
Sí, he trabajado fuera de España. Bueno, una cosa es donde he vivido y otra cosa es donde he trabajado. Hay algunos.
Bueno, ahora es cierto que preguntar eso es más complicado.
Sí.
Porque puedes trabajar en cualquier sitio, aunque tu sede laboral esté en Pernambuco.
Efectivamente. De hecho, por ejemplo, la última empresa en la que estuve antes de montar yo la mía, que es una startup de Reino Unido que levantó 120 millones hace un par de años, que se llama Omnipresent, era una empresa totalmente inglesa. Lo que pasa es que era teletrabajo remoto 100%. Entonces, yo podía vivir en el país que yo quisiera. Era muy interesante.
¿Tú tenías claro que querías ser emprendedor? ¿Tenías alma de emprendedor?
Si te soy sincero, sí. En mi empresa desde casa, mi padre es empresario, tiene una empresa de telecomunicaciones en Canarias y siempre supe que quería emprender. El tema es, hasta hace pocos años no sabía en qué. Siempre tenía esa idea rondándome en la cabeza pero y además sabía vender. Entonces yo decía, joder, tengo las herramientas que necesito para empezar, pero nunca supe en qué hasta hace 3 años.
La verdad es que para cualquier sector las ventas son fundamentales en la mayoría de los sectores. Si tú te has especializado en ventas y me has dicho que además tienes una empresa que ayuda a startups en los temas de ventas, ¿no?
Pues... Efectivamente, ayudamos a startups y a pymes a través de consultorías 100% prácticas de ventas. O sea, les implementamos procesos de ventas, efectivamente.
Y ahora has decidido hacer esa aplicabilidad a tu propia idea, ¿no?
Eso es. Tras unos años trabajando con estos clientes, nos dimos cuenta de que había una serie de patrones que se repetían. Entonces, lo que hicimos fue crear un software que ayuda a todas estas empresas y, en realidad, cualquier empresa que tenga reuniones online o llamadas de ventas, pues les ayuda a mejorar en ventas.
¿Cómo una persona que no es desarrollador puede trasladarle a un desarrollador algo o está siempre ahí tocando las narices al desarrollador? No, que yo quiero que tenga esto o no.
Bueno, esa es una muy buena pregunta y eso es algo, es un work in progress, ¿no? Eso es algo que he ido yo aprendiendo a cómo comunicarme con el equipo técnico a lo largo del tiempo, pero sí que es cierto que yo vengo de trabajar en tecnología, en tecnológicas y sobre todo en startups. Entonces yo he trabajado mano a mano con equipos de desarrolladores en muchas de las startups que he estado, ya sé comunicarme y además al yo vender proyectos tampoco es que no sepa nada de tecnología. Entonces, pues bueno, entiendo mucho cuáles son sus dificultades y al mismo tiempo pues utilizando plataformas como Figma, por ejemplo, pues puedo diseñar un poco, puedo hacer algunos bocetos de qué es lo que quiero y cómo me gustaría que ocurriera para que yo luego ellos pues lo puedan tener más, más claro y saber qué hacer.
John, el que hayas entrado en Lanzadera es un receso en tu vida profesional y personal, porque te has trasladado a Valencia y estás haciendo cosas que hasta hace 6 o 7 meses no hacías, ¿no?
Sí, para mí ha sido una gran oportunidad entrar en Lanzadera por varias razones. La primera y más importante, por todo lo que estoy aprendiendo y todo lo que me estoy llevando. Lanzadera no solo te ayuda a acelerar tu proyecto, sino que además, y esto se lo recomiendo a cualquier persona, las oportunidades de hacer networking son infinitas, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo que es, imagínate que estás buscando una agencia de marketing y quieres una agencia de marketing especializada en una cosa concreta y que además sepas que funciona al 100%, que con el tema del marketing a veces nos vamos un poco por el humo. Pues estoy seguro de que en Lanzadera hay alguien que está o que ha pasado que te puede recomendar a esa agencia o que te puede, si tienes un problema, te puede decir cómo solucionar ese problema. Entonces el networking es brutal, Lanzadera.
O sea, para ti, ¿por qué te presentas tú a Lanzadera? Porque tienes esta idea, pero bueno, tú tenías tu propia empresa con la que vives de ella, ¿no?
Claro, yo me presento en Lanzadera para poder acelerar la empresa de software. Son dos empresas, tengo la empresa de consultoría, que es la que acabo de escribir, y luego la empresa del proyecto de software. Y me presento en Lanzadera para poder pues estar mucho más conectado con el ecosistema emprendedor y de inversión de España y hacer acelerar ese, o crecer ese proyecto de software. Sobre
¿Llevas cuántos meses ahora en Lanzadera?
Ahora mismo estamos a punto de hacer el octavo mes. Yo ya he completado en calidad total el programa principal en el grupo 2, lo completé en el batch anterior y ahora voy a empezar cuerpos teóricos.
¿Se supone que cuánto tiempo tienes que permanecer en Lanzadera?
Depende del estadio, a ver, aquí esto hay que preguntárselo a los expertos, pero depende del estadio en el que esté tu empresa. Según tengo entendido, cuando entras, entras en el grupo 1 o el grupo 2 en calidad total. Creo que los del grupo 1 tienen que después pasar al grupo 2 y después ya continúan. Yo entré hace 8 meses en el grupo 2 y ahora pues a continuar con el programa otros 6 meses.
¿Cuántos trabajadores sois ahora en Sales Scaling?
Ahora mismo somos 13 y estamos a punto de incorporar un 14 que espero que me confirme esta tarde que entra.
Que entra. ¿Eso significa que facturáis?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto? Porque la vida de tu empresa no, de Sales Scaling no empieza en Lanzadera, es antes, ¿no?
Es antes, efectivamente. La vida empieza, pues bueno, es una... No, no es una historia trágica, pero yo antes trabajaba para una startup, la startup inglesa que comentaba antes. Y bueno, durante la crisis de las startups que empezó hace 2 años, pues muchas de las startups que habían levantado rondas de inversión fuertes empezaron a despedir a mucha gente de sus equipos. Entonces, en la startup en la que estaba yo, despidieron, éramos 600 y despidieron a 300 y echaron a todo el equipo. A mí me despidieron también, pero yo trabajaba, en mis ratos libres trabajaba como consultor de ventas. Y lo vi como, cuando me despidieron, lo vi como una oportunidad para dedicarme full time a hacer consultorías de ventas para clientes, y así es como empezó la parte de consultorías de ese.
Pero cuando hablas de esa crisis en las startups, no hablas de España únicamente, sino hablas de Gran Bretaña o de...
Sí, la crisis de las startups, la razón por la...
Probablemente en España no la vivimos tan intensamente porque como no tenemos tantas startups,
no hay tantas,
como nos gustaría.
Efectivamente, pero las que hubieron también la pasaron, ¿eh? Fueron startups que tenían, habían levantado rondas importantes de dinero y al final, como entraron en crisis, pues no sabían cuánto tiempo les iba a durar ese dinero con los recursos que tenían. Entonces lo que decidieron fue recortar para poder aguantar más años hasta que se supere la crisis.
¿Hemos salido de esa crisis?
Pues según a quien le preguntes te van a decir, eso es mejor preguntárselo a un inversor, que por el final esto ha sido porque los inversores pues dejaron de meter pasta. Yo creo que estamos saliendo y además yo creo que en las startups más pequeñas, en las que están a mi nivel, no han pasado por esa crisis. Entonces...
Entonces tú me cuentas que sois 14 trabajadores que venís ya con un proyecto desarrollado que habíais desarrollado previamente y que aquí lo que venís es a consolidar y a crecer. Con lo cual, el próximo paso, me imagino, que no será dentro de mucho tiempo, me has dicho que no necesitabas todavía dinero, pero que tarde o temprano tendrás que buscar entrar en algún proceso de ronda de accionistas, ¿no?
Efectivamente. Nosotros hemos estado hasta ahora bootstrapeando la empresa. Esto quiere decir que hemos estado con recursos propios vendiendo y haciendo crecer la empresa hasta pues 14.
¿Cuánto facturáis ahora, por ejemplo?
Vamos a terminar el año en más o menos 350.000 de facturación.
Pues es raro, ¿no?, para una empresa que esté en lanzadera facturar 350.000.
Yo diría que sí, la verdad. No hay muchas que... O sea, sí, yo creo que es muy, muy raro.
Eso es lo que significa que será más fácil que entren en accionistas, porque una empresa que ya factura 350.000...
Sí, a ver, todo es relativo. También depende de la tesis de inversión de cada inversor. Claro, nosotros hemos estado creciendo sobre todo para financiar el software y para pagar a los programadores, y lo hemos estado haciendo a través de la venta de consultorías de ventas, ¿no? Sí que es cierto que la ronda que yo voy a intentar levantar va a ser una ronda en la que consigamos el capital suficiente como para centrarnos solo en la venta de software. La consultoría no la queremos dejar de lado porque también nos ayuda a vender software al mismo tiempo, pero sí que queremos levantar esta ronda para impulsar el software. Entonces, dependiendo del tipo de inversor, pues esto lo va a ver como algo bueno o como algo negativo.
¿Porque al software le falta mucho, según tú?
No, nosotros ya hemos lanzado el software.
Sí, pero dices que quieres conseguir más dinero para...
Claro, sí. El tema es que nosotros ahora, los sueldos de esas 14 empleados los estamos pagando sobre todo con los ingresos que conseguimos de la consultoría. Y es muy difícil dejar de vender consultoría y centrarte en el software porque los tickets de consultoría son muchos más altos que los del software. Entonces, estamos en una transición que quizás...
Tenéis que dejar de hacer una cosa para...
Efectivamente.
Para crecer en la otra. ¿Es escalable este proyecto? Es decir, se puede llevar a cualquier sitio, claro.
Exacto. Nosotros, por la parte del software, para que te hagas una idea, podemos vender a cualquier empresa que tenga reuniones de ventas online, de cualquier tamaño, en cualquier país del mundo. Trabajamos todos los idiomas y, bueno, ahora mismo pues estamos en España porque nacimos aquí, porque estamos vendiendo aquí y conquistando este mercado. Y como dirían en Lanzadera, pues porque hay que poner foco, ¿no? Pero no tenemos ningún tipo de barrera de entrada para poder vender, por ejemplo, en Reino Unido o en Alemania.
¿Has visto este software en algún otro país? ¿Tenéis algún competidor ya? Sí.
Sí, tenemos... sobre todo nuestros competidores están en Silicon Valley, ¿vale? Tenemos dos o tres. Sí que es cierto que, bueno, a niveles generales sí que nos parecemos, pero tenemos, tanto en la manera que tenemos de hacer las cosas como en la dirección que van nuestras empresas, sí que hay bastantes diferencias.
Ahora lo que quiero es que me expliques en qué consiste este programa, porque yo más o menos lo entiendo, pero como quiero que mis oyentes lo entiendan,
claro,
te voy a ir preguntando para que lo... Tú programas el... reuniones de ventas. Está basado en fundamentalmente en las reuniones de ventas que se tienen a través de Internet, Teams o cualquiera de las plataformas de videoconferencia.
Son sobre todo reuniones de videoconferencia, aunque también estamos ahora integrando la parte de llamadas telefónicas, pero sobre todo es eso, llamadas de videoconferencia. Al final nosotros lo que hacemos es, de esas reuniones de ventas, extraemos la información más importante de ventas, la sintetizamos, te rellenamos el CRM, las notas, te generamos una serie de notas, no solo del resumen de la llamada, sino también notas específicas de ventas que a tu empresa le interesan, te las pasamos a tu CRM, también generamos clips de vídeos cortos de los momentos más importantes de ventas de esa llamada.
Eso lo hace el software
automáticamente.
O sea, que tú no tienes que dedicarte a tomar notas.
Efectivamente, es inteligencia artificial.
Y cuando quieres quedar para una nueva reunión, hasta te lo dice el propio...
Todo, sí. Y si te quieres preparar una próxima reunión, en vez de verte el vídeo de una hora y media, tú coges y en tres minutos te puedes ver los clips más importantes de las cosas más importantes que te sirven a ti para poder preparártelo. Y sobre todo, una parte muy importante es que te da feedback sobre cómo de bien o cómo de mal lo estás haciendo en tu proceso de ventas. Y a tu manager le permite entender cómo de ya no solo juzgarte en base a tus resultados como comercial, sino también juzgarte en base a cómo de bien estás haciendo el proceso de ventas de tu empresa.
Esto entonces vale para grandes empresas, para pequeñas y para medianas y para de todo, ¿no?
Para todas. Tenemos clientes, ahora mismo sí que es cierto que estamos cerrando sobre todo pues empresas medianas, ¿vale? Pero sirve para cualquier tipo de empresa.
Lo que pasa que este programa vuestro es el juzgador de cada uno de lo cómo lo está haciendo en cuanto a ventas. O por lo menos, ¿de dónde saca esa información? ¿De lo que tú mismo estás diciendo?
Claro. Analiza, claro, tú piensas que gracias a la inteligencia artificial hemos llegado ya a completar el círculo y hemos llegado ya, estamos resolviendo uno de los grandes enigmas, ya no te digo de ventas, sino de las empresas. Nosotros podemos analizar los mails, podemos analizar la información de tu CRM, podemos analizar tus llamadas y podemos analizar tus videoconferencias. Ya sabemos toda la información que necesitamos saber para poder analizar cómo de bien o cómo de mal se están llevando a cabo los procesos de venta. Y eso puede ser, pues al mismo tiempo, se puede utilizar como micromanagement, se puede utilizar como para controlar un poco mejor tu equipo comercial, pero también se puede utilizar para entender mejor tu proceso de ventas, para entender mejor si, por ejemplo, los problemas que tu cliente te trae, cuáles son, etiquetarlos, tener estadísticas de eso. O sea, en un futuro vas a poder saber, por ejemplo, imagínate, tienes 100 reuniones con 100 clientes y esos 100 clientes te dicen 100 dolores que tienen. Pues yo te voy a poder decir estadísticamente cuáles fueron los dolores más importantes para que te puedas centrar en ellos. O sea, no es solo para controlar a tu equipo, sino que también, si tu equipo lo está haciendo bien y pierdes contratos y pierdes clientes por cualquier otra razón, para saberlo también.
Ahí hay dos preguntas. Una, si son reuniones personales y no son videoconferencias, ahí o pones una cámara y lo grabas, o también se puede hacer.
Hombre, si grabas la conversación, nosotros la tecnología es la misma. O sea, de hecho, para tirar las llamadas telefónicas o tirar la videoconferencia, la manera que tenemos de analizar es la misma. Si consigues una reunión presencial grabarla, podemos analizarla. Pero claro, si no la grabas, pues no tenemos manera.
Y la segunda, la mentira.
Claro, ahí está el tema. Fíjate, en mi experiencia como account executive en los últimos años, account executive es ejecutivo de cuentas comercial, ¿vale? La mentira sobre todo parte por parte, y me voy a tirar piedras contra mi propio tejado, por parte del comercial, ¿vale? Normalmente en las empresas con los equipos de ventas, en donde hay un equipo de ventas, los comerciales son los que tienen la visibilidad de toda la conversación que están teniendo con sus clientes.
Claro, son a los que se les juzga.
Efectivamente, y son los que normalmente también trastocan un poco la realidad en función de cómo les convenga. Yo no estoy llamando a mentiroso a mis compañeros, que tampoco quiero tener aquí detractores, ¿no? Pero a donde voy es, ya no hace falta que tú me digas cómo de bien te va, porque
o
que me cuentes historias, porque yo ya lo sé. Entonces, lo voy a saber y lo sé de manera rápida. Entonces, yo ya sé la realidad, esa realidad se ve plasmada en mi CRM de forma 100% fidedigna y no tengo que... necesito hablar contigo, hablaremos de otras cosas, de cómo te puedo ayudar a mejorar, pero no de eso.
Pero cuando tú sabes que en esas reuniones comerciales, si le estás dando, ahí lo que hay son excusas de por qué no se han llegado o por qué sí.
Efectivamente, pero fíjate, las excusas, eso ocurre y seguirá ocurriendo, aunque ahora sabremos si son verdad o no, pero también es cierto que muchas veces tú puedes perder un proceso, un contrato con un cliente por algo que no sea culpa tuya. O sea, yo aquí la verdad es que rompo una lanza también por los compañeros, porque puede que el precio sea demasiado alto, puede que el cliente, pues nuestra propuesta de valor no esté asociada a las necesidades que tiene el cliente. Entonces, los compañeros también van a tener la oportunidad de demostrar qué es lo que debería de mejorar la empresa para poder llegar a cerrar esos clientes. O sea, ya no es solo de... tú comercial no has llegado a tu objetivo, te despido, sino tú comercial no has llegado a tu objetivo. ¿Por qué? Porque no has hecho lo que tienes que hacer, lo voy a saber. Porque has hecho lo que tienes que hacer, pero aún así no ha funcionado, vamos a ver qué es lo que no ha funcionado para mejorarlo.
Esto es adaptable a cualquier tipo de empresa, porque vosotros lo que analizáis son las videoconferencias, las llamadas telefónicas y los datos que se pasan a través de los CRMs de...
y los mails, efectivamente.
Y los mails también los analizáis.
Efectivamente, sí.
No vais a dejar a los pobres departamentos de venta, no le vais a dejar cuartelillo a los pobres.
Pero es lo que te decía, o sea, yo creo que es al revés. Yo creo que si tú eres un buen profesional y haces exactamente lo que tu empresa te diga que haces, que tienes que hacer, y eso no funciona, creo que tienes la manera más fácil de... O sea, no tienes que inventarte ninguna excusa, simplemente tienes que... Se lo enseñas, le dices, oye, yo he seguido el proceso de ventas que tú me has dicho, yo he seguido la metodología de venta que tú me has dicho, yo he cualificado las cosas que tú me has dicho, y aún así no he cerrado el contrato por esto, esto y esto. Cambiemos eso.
Los vendedores de la vieja escuela ya no tienen futuro, ¿no?
Yo creo que sí, pero se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías y no solo a mi herramienta, sino a otras. La mía, de hecho, es la más fácil de adaptarse porque no te tienes que adaptar tú a mi herramienta se adapta a ti y se adapta a tu proceso de ventas específico.
John, me hablabas de que tenéis vuestra competencia en Silicon Valley. Silicon Valley en los dos últimos años sí que ha padecido ese problema de despidos y en las startups. Pero por hacer una comparativa, vosotros tenéis 14 trabajadores, ¿cuántos trabajadores tienen las empresas que están desarrollando una cosa parecida a la vuestra?
Bueno, hay alguna en Europa también, todo se ha dicho, pero las principales, en las que me fijo yo a nivel de producto y a nivel de cómo van, son las de Silicon Valley, que al final, pues como sabéis, es donde todo empieza. Pues mira, hay una, la principal, la líder del sector, sin duda alguna, el Coca-Cola del sector, el McDonald's, es una que se llama Gong.io, ¿vale? Y Gong creo que ya salió a bolsa el año pasado, en el 22 o en el 23 salió a bolsa ya, en mercado secundario en Estados Unidos, y la verdad es que el equipo, no sé cuántos miles de empleados deben de tener, pero el recorrido que han tenido como startup a nivel de rondas de inversión y demás ha sido el recorrido soñado por cualquier startup, la verdad. Han ido creciendo exponencialmente año a año, han ido sacando rondas año a año, y bueno, a nivel de producto también es un producto que, si bien es cierto que la filosofía de su producto y la nuestra es diferente, es un producto bastante potente.
¿Cuándo crees que vosotros vais a iros a esa ronda de financiación? ¿Para qué época crees?
Pues yo estoy empezando a hablar con inversores ya, y estoy preparando toda la documentación para ir preparándola ya. Y a mí me gustaría ya empezar a tener conversaciones serias a principios del año que viene, aunque quiero ir conociendo a inversores ahora mismo.
Cuando hablas del tipo de inversores, ¿qué tipo de inversores buscas?
Pues bueno, esto es un poco lo que...
¿Family office o...?
La verdad es que estoy un poco abierto a cualquier tipo de inversor, aunque se habla mucho de esto del smart investment, ¿no? El smart investment, que son pues los inversores que no solo vienen a traer capital, sino que también vienen a...
Ayudar.
Contactos, el crecimiento, lo que sea. Entonces, yo al final, ahora mismo, como es la primera vez que vamos a abrir una ronda, pues yo estoy abierto a cualquier tipo de propuesta, a cualquier tipo de opciones. También es cierto que bueno, que yo he invertido mucho en mi producto, mucho dinero, mucho tiempo, para tener algo que funcione y que vaya muy bien como va ahora. Entonces, bueno, pues las conversaciones que espero tener también con inversores, espero que estén a ese nivel.
Pues John, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Aquí se Emprende. Desearte suerte, como a todos los emprendedores. Entendemos siempre que cuando hacemos este programa entrevistamos a gente que está en un proceso creativo y que le queda todavía mucho camino por recorrer. Uh-huh. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y encantado de conocerte.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en Capital Radio, en Aquí se Emprende, y estaremos con ustedes la semana que viene de nuevo. Hasta pronto.
Aquí se Emprende, una conversación con las personas que están haciendo algo nuevo, con Eduardo Alcalde. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2, Capital Radio. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.